El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ayer abríamos este espacio con las frases más llamativas de Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid. Florentino atacó allí a la Liga y a la enmienda a la Ley del Deporte, que según aseguró pretendió robarle parte de los derechos comerciales del club, situación que le lleva a plantear lo de convertir a los socios en accionistas. Le respondió a las pocas horas el presidente de la Liga, Javier Tebas, que acudió a la gala de los premios del sindicato de futbolistas AFE. Le preguntaron por lo dicho el domingo por Florentino y por aquello del fútbol gratis que preconiza la Superliga, de la que el presidente blanco es el alma mater.
Yo creo que a veces está fuera de la realidad, ¿no? Que contó cosas que no son, ¿verdad? Lo de la enmienda fantasma no es así como lo contó. El tema de televisión, de los derechos comerciales, tampoco es lo que él contó. El ámbito de la piratería tampoco es como lo contó, o sea que...
¿No consideraría que el fútbol gratis es lo mejor?
Y el pan gratis, y el tabaco gratis, y la ginebra gratis, y los chupitos gratis, todo lo mejor, claro que sí.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, hoy cargada de Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Había mucha expectación esta mañana por escuchar al secretario general de los socialistas madrileños. Juan Lobato convocaba a los medios a primera hora en la Asamblea tras su citación el viernes ante el Supremo como testigo en el caso que afecta al fiscal general del Estado. Por la mente de muchos periodistas ha pasado la palabra dimisión, pero no. En una intervención sin preguntas de apenas 2 minutos, Lobato ha cargado contra el PSOE denunciando el linchamiento al que se está viendo sometido, dice, desde que ABC publicara que depositó en una notaría los mensajes que intercambió con la número 2 del ministro Óscar López en relación con el presunto delito fiscal de la pareja de Díaz Ayuso.
Estoy preocupado con digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay?
El asunto ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Albeida ha hablado en estos términos.
Pero el señor Lobato debería saber que cuando uno está dentro de la mafia y se quiere salir de la mafia, se produce lo que él mismo ha dicho esta mañana, el linchamiento por parte de sus compañeros. Porque esos son los métodos de la mafia. La mafia, señora Maroto, es la que
usted pertenece. Señora Maroto, guarde silencio, por favor.
Pero señora Maroto, permítame un consejo. Usted va a salir de ese banco con cierta rapidez, que no sea en dirección al banquillo.
A pocos días del Comité Federal del PSOE, la situación se le va complicando a Pedro Sánchez. Esta mañana ha declarado ante la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha puesto la mano en el fuego por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, ante las acusaciones de Víctor de Aldama ante el juez.
Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal
y cree también
y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
En el plano judicial han declarado ante el juez del caso Coldo la secretaria de Víctor de Aldama, que niega haber recibido comisiones y dice que le deben dinero, y 2 socios del conseguidor, uno de los cuales se ha acogido a su derecho a no declarar y el otro se ha desvinculado de los contratos de compra de mascarillas investigados. El PSOE ha solicitado personarse en las causas abiertas en la Audiencia Nacional en relación con este caso y también con el presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. El Atlético de Madrid se juega hoy 3 puntos de gran valor en Praga frente al rocoso Sparta. Los rojiblancos son ahora 26º con 6 puntos. 4 tienen los checos. Koke, que apunta al banquillo, cumpliría 100 partidos de Champions con el Atleti. Simeone recupera a De Paul y Julián para el 11, en el que también podría estar Sorloth, tras su gol frente al Alavés. Simeone y la exigencia de este nuevo formato y el partido de hoy.
Está claro de que los resultados mismos están hablando por sí solos, aquellos que están viendo esta Champions en el formato nuevo que estamos reconociendo, todos estamos sufriendo en algún punto, ¿no? Porque todos los resultados nos invitan a ver de que hay mucha dificultad.
El Real Madrid viajó esta mañana hacia Liverpool, donde mañana se mide el actual líder de la competición, el único equipo que ha sumado el pleno de puntos, 4 partidos, 4 triunfos. Ha viajado Lucas Vázquez, que se probará esta tarde. Valverde será titular de nuevo en la banda derecha, Bellingham jugará de falso 9 y Mbappé lo hará en su lugar preferido, la banda izquierda. Partido de enorme exigencia para los de Ancelotti, que ya han perdido 2 encuentros en las 4 primeras jornadas. El Barcelona recibe esta noche al sorprendente Brest. Los franceses han sumado 10 puntos en las primeras 4 jornadas, favorecidos por un calendario amable. 9 tiene el Barça. Flick sigue sin poder contar con Lamine Yamal y tampoco estará Balde. Sobre la ausencia de Lamine ha hablado el central culé Íñigo Martínez.
Sabemos la importancia que tiene Lamine Yamal, obviamente. Genera mucho miedo. Entonces, pues bueno, es un jugador vital, importante para el equipo. Pero eso no puede decir de que, bueno, pues el siguiente que salga no vaya a estar a la altura. Cualquiera que salte en el Barcelona está capacitado para jugar y dar el nivel que está dando Lamine Yamal.
Del resto de la jornada de Liga de Campeones, cabe destacar el Bayern Múnich PSG con los parisinos en el alambre, el Manchester City Feyenoord con los Citizen en crisis y el Sporting de Portugal Arsenal con los focos en el goleador Gyökeres. Copa del Rey, primera ronda, el Getafe juega hoy a las 7 en Manises en un campo de césped artificial y frente a un equipo de la sexta división dirigido por Santi Marín, un entrenador al que acaban de destituir pero que aún se sentará hoy en el banquillo. Borja y Aleñá están lesionados, Letacek será el portero titular hoy, Bordalás sin confianzas.
Sé que ellos van a tener un extra, un plus de motivación, venimos de hacer muchos esfuerzos y jugadores con muchos minutos y vamos a ver cómo están, que sacaremos un once muy competitivo y Giri es un gran portero y bueno, mañana es un buen día para que pueda debutar y jugar y ayudar al equipo.
Y día especialísimo para el Parlo Escuela, equipo de primera autonómica, la sexta división, que recibe a las 7 al histórico Valencia. Habrá entrada récord con casi 4.500 espectadores en las gradas. Luego charlaremos en este partido de la una con el capitán de los parleños, Serra. Este es el presidente de la escuela, Ismael Martínez. Los aplazamientos no han enfriado los ánimos, van a por todas.
Hemos tenido la catástrofe esta de lo de la Dana y ha habido que aplazarlo en 2 ocasiones, que bueno, pues es la tercera vez, pero las ilusiones están intactas y esperando que salga un buen partido y que bueno, que le demos un poquito de guerra al Valencia.
Acaba de celebrarse el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina. Fútbol femenino, eliminatorias a partido único, Villarreal-Real Madrid, Levante-Badalona-Atlético de Madrid y Tux de Logroño, este equipo de segunda, Madrid-Club de Fútbol Femenino. Ese ha sido el resultado de los bombos para los nuestros. Baloncesto, España logró anoche su billete para el europeo del próximo año, tras derrotar a Eslovaquia en Orense por 84-71. El madrileño Santi Justa, jugador ahora del Zaragoza, fue de nuevo la estrella del equipo español, anotando 25 puntos. España defenderá su corona el próximo verano. Santi Justa.
Siempre que vengo aquí, ¿no?, pues intento dar lo mejor de mí y yo creo que esta concentración, pues yo creo que ha salido, ¿no? He estado disfrutando en la cancha, ¿no? Y bueno, pues esperemos que siga así ahora en mi club. Es un orgullo, ¿no? Al final, dentro de las grandes estrellas que ha habido en la selección, ¿no?, pues que los niños digan mi nombre, pues alenta, ¿no?, a seguir jugando, ¿no?, a seguir disfrutando, a hacerlo bien, a mejorar. Pues bueno, esperemos que siga.
Las chicas de Estudiantes, más baloncesto, cierran hoy la primera fase de la Eurocup frente al Sexar en Hungría, solo con la primera plaza del grupo en juego, porque ya están clasificadas para la siguiente fase. En motor, Marc Márquez ha dado rueda de prensa esta mañana en Madrid, ya como nuevo piloto de la Ducati oficial. El 2025 aparece como un año de máxima ilusión para él, tras reencontrarse consigo mismo en el 24, año en el que ha logrado 3 victorias. Ahora tiene todas las armas para aspirar al título.
Y bueno, pues este año ha sido un poquito el reencontrarme poco a poco, el marcar objetivos siempre realistas, el conseguirlos, y la gran pregunta era, ¿sigo siendo competitivo o no? Competitivo lo soy. Ahora pues habrá el año que viene el gran reto de tener la mejor moto de la parrilla de salida y a ver qué soy capaz de hacer.
Fútbol Sala Inter Movistar juega esta noche 8:30, partido de Copa del Rey en la pista del Málaga, equipo de segunda división. Es eliminatoria a partido único. Los interistas vienen de sufrir su primera derrota de la temporada, 4-3 contra el Barça, aunque siguen siendo líderes en la Liga. 1:10, Liga de Campeones.
Va a poner el baladito al otro lado, aparece Correa, la va a pinchar Correa, y si ganamos, ¿qué? La tira Correa, la pega Correa.
¡Gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Correa para matar y ganar el encuentro en el Parque de los Príncipes. PSG 1, Atlético de Madrid 2.
Eso ocurrió en el capítulo anterior, el cuarto de esta liguilla, de esta fase liga de la Liga de Campeones. El Atlético ganó en París el 6 de noviembre con un gol de Angelito Correa a pase de Griezmann en el minuto 93. El Atlético es 23º con 6 puntos en este momento, así que tiene necesidad de puntuar. El Sparta de Praga tiene 4 puntos y es 26º. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un Atlético que viene de 5 victorias consecutivas entre todas las competiciones y que hoy tiene 3 puntos en juego de mucha importancia, ¿eh?, para no complicarse la vida.
Sí, y yo creo que evidentemente para seguir con esa racha que tú decías de 5 victorias consecutivas, incluida esa del Paris Saint-Germain, pues yo creo que en el día de hoy puede ser un rival propicio para que se siga en la senda del triunfo, para que se consiga 3 puntos y para que poco a poco la clasificación de cara a los octavos de final o a los o a la previa de Champions, pues empiece a dejar un poco asentada. Que no lo
sería meterse en unos supuestos 16avos, ¿no? Que es, digamos, el del mal el menos. Si te puedes meter entre los 8 primeros, te evitas estos 2 partidos, pero al menos eso. No ha mostrado sus cartas el Cholo Simeone, así que hay dudas en la formación inicial. ¿Por dónde crees que va a tirar esta noche?
Sí, con las bajas, recordemos, de Lenormand, Lemar y Nahuel Molina, son los 3 bajas por lesión en el equipo de Diego Pablo Simeone, que ayer no dio pistas, que tampoco las dio en el entrenamiento del pasado domingo. Creo que va a jugar con 3 centrales, Witsel, Jiménez y Lenglet. Veremos quién actúa en el carril derecho, si es Llorente o si es Giuliano Simeone. Yo creo que Javi Galán va a estar en el carril izquierdo. Rodrigo De Paul, Barrios, Griezmann y seguramente Julián Álvarez, volcado a la izquierda, van a estar en el medio del campo con Sorloth en punta de ataque. Me da la sensación que por ahí pueden pasar los tiros de Diego Pablo Simeone esta noche.
Cabe la posibilidad de que entrara Gallagher en el medio campo, insisto que no ha mostrado sus cartas. Esto de que jugara Sorloth yo lo veo, porque el Cholo es muy de aprovechar la inercia positiva de un futbolista, y ese golazo que metió frente al Alavés en los últimos compases, que valió la victoria, le puede conducir hoy al 11.
Sí, le puede conducir al 11. Recordemos que evidentemente el Atlético de Madrid está falto de goles en esta Champions, que necesita marcar, pero necesita que no le marquen, porque ahora tiene un menos 4 o un menos 5 en esa faceta, y evidentemente tal vez en el día de hoy pueda ser un rival factible para hacer goles, aunque lo primero evidentemente será conseguir los 3 puntos.
El Cholo Simeone sobre el rival, este Sparta de Praga, por cierto, el estadio Letna, con unos 19.000 espectadores, va a estar seguramente abarrotado. No está en un gran momento el equipo checo, hay que decir las cosas, y llega con muchas bajas al partido. El Cholo sobre el rival, sobre el partido, es sobre su propia historia. 700 encuentros ya como entrenador rojiblanco.
Y el rival es un rival duro, que en Champions se hace fuerte, sobre todo en casa tiene un ritmo importante y obviamente controlar toda su intensidad en el juego.
¿Se te valora más fuera de España que en España?
No me detengo en ese análisis, respeto a la gente de España en el criterio y opinión que pueda siempre tener. Y obviamente agradezco las palabras del míster, porque son muchos años de trabajo.
Ayer usted colgó un vídeo en las redes sociales hablando un poco, tirando del pasado para hablar del futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber qué hay detrás de ese mensaje, qué le quiere decir a la gente y a aquellos que dudan sobre todo de su futuro.
Yo creo que no hay mucho que explicar. Era simplemente representar lo que imaginaba, me ilusionaba, me entusiasmaba y veía. Todo lo que fue pasando, todo lo que está pasando, y ojalá podamos seguir trabajando pensando en el partido.
contrato hasta 2027, la intención intacta por ambas partes de mantenerlo y de cumplirlo hasta el último día que está firmado en este momento. Fíjate que no has citado a Coque antes en el once inicial, porque Coque, que cumpliría hoy 100 partidos en Liga de Campeones con el Atlético, que esto es una auténtica barbaridad, apunta en principio al banquillo con un Pablo Barrios asentado ahí en el medio.
Sí, da la sensación. Ayer, además, estuvo presente en la rueda de prensa y eso suele dar indicio de que Pablo Barrios, el madrileño, va a ser titular en el día de hoy. Efectivamente, como tú bien has comentado, Coque no va a ser de la partida, aunque indudablemente el capitán a lo largo de los 90 minutos va a jugar en Praga.
Pablo Barrios hablaba precisamente de Coque, que es su espejo, su referente, y atención porque Simeone le pide más, le pide gol.
Bueno, Coque, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que es mi referente tanto dentro como fuera del campo, y bueno, la verdad que es un privilegio el poder compartir vestuario con él, porque la verdad que me fijo mucho en él para poder mejorar y ojalá pueda seguir jugando muchos partidos con él.
El míster nos ha comentado en un par de ocasiones que te va a pedir gol, que aparte de lo que haces, que te acerques al gol.
Sí, le hemos estado comentando y bueno, la verdad que tiene toda la razón. Sí que es verdad que me tengo que esforzar, ¿no?, un poco más cuando llego ahí a los últimos metros, intentar tener la portería en mente. Y bueno, es una de las cosas, de las muchas que tengo que mejorar, y pues bueno, intentaré hacerlo.
No sé cuántos aficionados del Atlético habrán ido a Praga, Bonilla, pero es una suerte ir a Praga porque es una ciudad preciosa para empezar. El campo es un campo coqueto que va a estar abarrotado. El Sparta de Praga, fíjate que viene de perder los dos últimos partidos, 5-0 con el City.
Se lleva sin ganar los últimos cuatro.
En su propio campeonato de liga, y perdió 2-1 con el Brest, este sorprendente equipo que hoy juega en Barcelona. Allí juega un chico vasco, Emanuel García, que ahora está lesionado, tiene una rotura del cruzado, que es lo más habitual últimamente, por desgracia, entre muchos futbolistas, pero atención a lo que dice, ¿eh?
El Atlético se va a encontrar un rival muy duro, en casa muy intenso, muy fuerte, con combinaciones rápidas, que juega rápido la transición, un rival muy duro y un ambiente muy difícil. El campo siempre está lleno, tampoco es muy grande como los que hay en España, tiene 20.000 espectadores, pero todos los partidos está lleno y animan mucho los 90 minutos. En la Champions ya se ha visto esta temporada que hasta los grandes tienen problemas para ganar, mira el Real Madrid. Nosotros empezamos muy bien y el Atlético Madrid, mira, el otro día en París pudo ganar, consiguió un buen resultado y es un rival de los importantes en la Champions.
Llegamos a los últimos cuatro partidos de esta fase de liga y hay que llenar el granero porque tres son asequibles. Hoy Praga, Sparta de Praga, el 11 de diciembre reciben al Slovan de Bratislava, luego reciben al Bayer Leverkusen, que va a ser un rival bastante más complicado, y cierran en Salzburgo. Así que hay posibilidad de aumentar seriamente la cuenta de puntos,
¿eh? Sí, incluso si te pones a pensar que puedes conseguir los 12 puntos, ¿por qué no pensar en estar entre los 8 primeros? 18 puntos, ahora mismo tiene 6
con
el Atlético de Madrid,
seguro.
Con 12 más, yo creo que el Atlético de Madrid estaría entre los 8 primeros, ¿por qué no? Evidentemente
hay 3 ahí que son asequibles, lo del Bayer Leverkusen habrá que verlo, a ver cómo llegan ambos equipos, porque es el 21 de enero, queda un mundo todavía.
Sí, queda mucho para Leverkusen y Salzburgo, queda muchísimo tiempo.
¿Qué más del Atlético, Bonilla?
Pues poquito más, que sí han ido aficionados del Atlético de Madrid, indudablemente, ya desde el pasado domingo comenzaron a viajar, porque a veces para ahorrarte algo de dinero haces escalas para llegar a Praga con algo de antelación, pues evidentemente sí va a haber aficionado del Atlético de Madrid en Praga.
Esta noche contamos el partido, por supuesto, o esta tarde, ¿no? Porque el partido empieza a las 7:15. Acordaos del horario, que es horario raro, 7:15 en Praga, lo contamos aquí desde las 6:30 en Onda Madrid. Enseguida, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid, todo música.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Real Madrid ha volado esta mañana hacia Liverpool, se enfrenta mañana al equipo de Arne Slot a partir de las 9:00 de la noche. Atención al Liverpool, que es el líder de esta Liga de Campeones, ha ganado los 4 partidos que ha jugado. Le metió 4-0 al Leverkusen en la última jornada, 0-1 al Leipzig, 2-0 al Bolonia, 1-3 al Milán. El Real Madrid es 18º con 6 puntos porque ha ganado 2 partidos y ha perdido 2. De hecho, ha perdido los 2 últimos porque perdió frente al Milan 1-3. Bueno, luego le ganó el Dortmund 5-2. Anteriormente perdió con el Lille 1-0. 2 derrotas frente al Lille y el Milan. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La gran novedad, la contábamos ya ayer en los espacios deportivos de Madrid, es que Lucas Vázquez ha viajado con el equipo. Se va a probar en el entrenamiento de esta tarde, aunque la impresión que tenemos es que en ningún caso va a ser titular mañana.
Bueno, depende de lo que pase esta tarde, pero sí, es que viene de una lesión. Lleva bastante justos, parado. ¿No? Ha apretado para poder estar en esta convocatoria. Las sensaciones ayer fueron buenas, pero bueno, queda la prueba de hoy y bueno, yo creo que no se va a arriesgar con él, salvo que haga un entrenamiento espectacular en la tarde de hoy. Creemos que Lucas Vázquez, a pesar de estar en esa convocatoria, no va a ser el lateral derecho, así que en principio
repetiría Valverde.
Fede Valverde, que lo hizo muy bien el otro día ante el Leganés en Butar, que pues sería el que ocuparía esa plaza. Por cierto, que también ayer desvelaba o recordaba Fede Valverde que ya jugó en un partido contra el Liverpool en esa posición, que entonces le costó mucho, estaba muy nervioso, pero bueno, que ya tiene más o menos dominada la situación y yo creo que por ese lado no hay dudas. Han viajado 19 jugadores esta mañana, muy prontito, a las 10:30, rumbo a Liverpool, con la baja última de Vinicius, es decir, que son 6 bajas ahora mismo para el Real Madrid, además de la del brasileño, también la de Rodrigo, Tchouaméni, Carvajal, Militao y Álava. Así que si era difícil lo del Liverpool, pues más
difícil,
todavía con la baja del brasileño. Y bueno, pues prevemos 3 cambios, al menos con respecto al partido que se jugó en Leganés, con la entrada de Modric en el centro del campo, también la de Mendy, en principio
la banda izquierda.
Tuvo descanso el otro día y jugaría
No ha jugado los 2 últimos partidos. Descanso no, porque dijo el otro día Ancelotti que era decisión táctica, pero dijo será importante en Liverpool. Y además, ¿sabes quién le toca? Salah. O sea, que cuidado.
Sí, bueno, pues por una cosa o por otra, el caso es que Mendy, como dijo Ancelotti, será importante. Entendemos que va a volver al lateral izquierdo por Fran García. Modric, como decíamos, en el centro del campo. Y creo o creemos que Brahim también va a estar en el ataque. Centro del campo, en el ataque. Así que, bueno, quedaría por dilucidar una plaza, que sería Ceballos o Güler en el centro del campo, quien la ocuparía. Lo demás parece bastante claro, con Courtois en portería, como hemos dicho, Fede Valverde, Mendy en los laterales, Asensio repetiría en el centro de la zaga junto con Rüdiger, Camavinga arropado por Modric, Ceballos o Güler, y arriba Mbappé por la izquierda, su posición natural y preferida, Brahim por la derecha y Bellingham como falso 9. Así que veremos a ver si con todo ello... es verdad que lo dijo Ancelotti también, que en momentos de mucha dificultad el equipo siempre sí, había
redobla
sumado
esfuerzos
más.
Y...
había redoblado esfuerzos y eso realmente se notó también el año pasado por estas fechas.
Hablado Courtois en los medios del club acerca del partido, ¿no?
Sí, bueno, ha hablado un poco de todo, de este nuevo Liverpool, que da miedo, como dices tú, líder en la Premier destacado, líder en la Champions, no encaja un gol en la Champions desde el minuto 3 de la primera jornada, el único gol que ha encajado. Bueno, cómo jugar, y que él cree que también hay cierto ánimo de revancha por todos los últimos
han perdido finales importantes.
Enfrentamientos que ha habido entre el Real Madrid y el Liverpool.
Bueno, es un equipo con otro entrenador después de muchos años con Klopp, ahora con Arne Slot. Es un equipo que muy dinámico, ofensivo, un poco la misma dinámica, con mucha presión, con muchas llegadas, buenos contraataques, mucha velocidad arriba. Jugar en Anfield siempre para ellos es un plus. Nos tendrán seguramente ganas porque obviamente perdieron la final en París, luego ganamos en cuartos, creo que fue hace 2 años. También, entonces, bueno, yo creo que tener esa pequeña revanchita quizás que quieren ganar y bueno, esperamos que podamos ganar.
Iván Pérez, exfutbolista del Real Madrid y un destacado opinador aquí en el partido de la una de los partidos del equipo blanco, de la actualidad del equipo blanco. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cuánto daño hace la ausencia de Vinicius? 12 goles, 6 asistencias en lo que va de temporada, arrastradas a las otras 5 bajas, más Lucas Vázquez, que es duda. Llega el Madrid en un momento complicado, ¿eh?
Sí, bueno, es una baja súper importante para el Real Madrid. Pues imagínate los datos que acabas de dar, y bueno, pero bueno, hay jugadores que también pueden hacerlo bien. Me da pena lo de la lesión de Vinicius, porque yo creo que se podía haber evitado, pero bueno, al final es una lesión importante y una baja. Pues que bueno, seguramente el Madrid lo note, porque es un jugador que marca mucho las diferencias.
Entremos en esto que acabas de atisbar, ¿no? Se podía haber evitado. La realidad es que el partido de Leganés estaba solventado en el minuto 66. Ya decía Ancelotti después del partido que había colocado a Mbappé en la izquierda porque el desgaste en la banda era superior y pretendía que Vinicius tuviera menos esfuerzo jugando como delantero centro, pero venía de tragarse 180 minutos con Brasil más el viaje transoceánico. Claro, a toro pasado todo es más fácil, pero seguramente hubiera sido más lógico retirarle antes en cuanto el partido estuvo solventado, ¿no?
Claro, José María, mira, yo pienso que el entrenador tiene que gestionar, aparte que Ancelotti lo hace muy bien, eso de gestionar, pero creo que tú tienes que convencer al jugador de que él propio tiene que se tiene que gestionar sus minutos. Y me explico, el jugador tiene que saber cuándo tiene que quitarse y el entrenador tiene que saber cuándo tiene que quitar al jugador. O sea, lo que acabas de decir es muy importante. El cambio no era Mbappé, porque Mbappé no había jugado con su selección. El cambio era Vinicius. Lo que pasa es que, bueno, pues al final los jugadores somos egoístas y nos estamos jugando mucho y no queremos salir del terreno de juego. Pero lo más fácil era haber quitado a Vinicius. Igual que, por ejemplo, otro caso que es el cambio de Rodrigo con el Osasuna. Para mí, esa lesión se podía haber evitado también. O sea, Rodrigo se echa la mano. Nosotros estábamos retransmitiendo el partido en el Bernabéu. Rodrigo se echa la mano atrás. Después, prácticamente, nada más comenzaba el partido. Y al minuto 20 se tira al suelo porque ya no puede más. En el momento que Rodrigo se echa la mano a la pierna, a Rodrigo hay que quitarlo. Se puede evitar una lesión mucho más grave. Y a lo mejor ese jugador lo podías haber tenido para hoy. Por eso digo que hay lesiones que se pueden evitar, y esta de Vinicius, como muy bien has comentado tú, para mí se puede haber evitado. Quítalo antes, porque Courtois no había tocado el balón, el Leganés no estaba creando mucho peligro a la defensa del Real Madrid. Bueno, pues quítalo, porque Enric, tienes ahí un jugador que tiene toda la ilusión del mundo de jugar. Yo creo que desde mi punto de vista se puede haber evitado esa lesión.
Sin Vinicius, sin el resto de ausentes, ¿cómo ves el partido de mañana frente a un Liverpool que está muy fuerte, un Madrid con un buen once inicial indudablemente, pero con bajas sensibles? ¿Cómo ves el partido de mañana? Mbappé a la izquierda, Bellingham entiendo que falso delantero, creo que Brahim a la derecha, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, la alineación yo creo que más o menos es como estáis comentando ahora. Lo que pasa es que es un partido complicado, te enfrentas a un a un rival muy poderoso. Imagínate los números que tiene en Champions, campo con un ambiente espectacular, que aprieta muchísimo, y bueno, y tú llegas allí plagado de bajas. Pero mira, yo creo que es un equipo de garantías. A mí el otro día, lo comentamos, ofensivamente fue el partido que más me ha gustado el Madrid, pues simplemente porque los jugadores jugaron en sus posiciones. Nosotros hablábamos de Mbappé, que le veíamos feliz, hablábamos de Bellingham, que estaba jugando entre líneas, que le veíamos feliz. Entonces, bueno, me encantó Güler, me encantó Ceballos, imagínate Brahim, su jugador de muchísima garantía. O sea, quiere decir que llevas un equipo de garantías con muchas bajas, pero cargado de ilusión y de poder conseguirlo. No es fácil, allí no ha ganado nadie, o sea que va a ser un partido bonito y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no?
Y la última, Asencio, ¿puerta grande o enfermería mañana?
No, yo creo que va a jugar. Aparte, lo veo con una personalidad. Es verdad que mañana se puede coronar, porque mañana tiene el examen más grande que puede tener en su carrera, lo tiene mañana. Yo supongo que va a jugar. El otro día le vi bien, le vi con una tranquilidad, le vi con una personalidad, sacando el balón jugado, bien en el despeje, de cabeza, bien colocado. Muy buena coordinación con Rüdiger. O sea que, bueno, pienso que... Y espero que no va a ser fácil para él, pero espero que lo haga bien y se consolide, ¿no?
Iván Pérez en el partido de la una. Iván, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. Como cada martes, reunimos a nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empiezo por ti, porque el Atlético juega en un rato, 7:45, frente al Sparta de Praga. Sí. ¿Cómo ves lo de esta tarde?
Bueno, a ver, el Atleti en Champions está dando
una de cal y otra de arena.
Sí, y fuera normalmente la mala cara.
Viene de ganar en París, con suerte, pero bueno, viene de ganar en París.
Bueno, a ver, soy optimista. Yo estaba aquí hablando fuera en el pasillo diciendo que yo soy de los atléticos optimistas. Porque es que veo mucha gente muy cansada ya del equipo y estamos en noviembre. Chavales, que este año es tan completo que tenemos hasta julio para vivir al Atleti.
No, y en la Liga habéis recuperado mucho terreno, ¿eh?
Ya, hombre, por eso, el que parecía que iba a ganar la Liga en noviembre, creo que lo tenemos a 5.
Sí, sí, eso es. ¿Sorlos titular? ¿Le ves titular? Yo le veo titular esta tarde después del gol del otro día, fíjate.
Lo tiene que ver Simeone.
Claro, por supuesto.
Nosotros lo podemos ver.
Golazo el del otro día, ¿eh?
Pero sí, golazo.
Ahí mostró muchas de sus cualidades en ese tipo de acciones.
Hay que aprovecharse de las cosas buenas que tiene el noruego. También tengo que decir que he estado mirando la altura de los defensas de checos y el más bajito es un lateral que mide 1,85.
El más bajito, ¿no?
El más bajito. Sí, creo que tiene uno que es casi 2 metros del central. Así que a lo mejor hoy es el día para meter los pequeñitos.
Igual Julián le puede hacer daño por abajo entonces. Bueno,
se han tomado que los de jugaditos.
Sí, ya te digo yo. Javier, bueno. Lo de Vinicius, otra desgracia más, ¿eh? Madre mía.
Ya, sí, es que no paramos, ¿eh? Ahora sí que de verdad tenemos que comprar a Sanitas ya de una vez y ya está. Hacernos un hospital para nosotros solos.
Estábamos hablando porque de si había que haberle retirado antes el otro día. ¿Tú lo pensaste durante el partido o no?
Pues posiblemente, porque además, entre otras cosas, el otro día, que como te dije, estuve allí, yo creo que además no estaba ni en el partido. Yo no sé si sería por el cambio de posición cuando le metieron de 9, se cambiaron los dorsales, Benzema. Digo, joder,
Mbappé.
¿Dónde estará? Mbappé y este se cambiaron los dorsales, uno era 9 y otro hizo de 11, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que es así, al menos la posición de Mbappé, yo creo que es esa, precisamente, por la izquierda. Ahora, lo que este estaba deambulando, no le vimos, vamos a...
A Vinicius, dices.
A Vini, ¿sabes? Sí, sí, y es verdad que es posible yo creo que le tenía que haber quitado. No sé,
yo no le vi tan mal, pero, como le viste tú, pero en
bueno,
el caso
sí,
fue decisivo en el primer gol, desde luego.
Yo soy como los búhos, me fijo.
Hombre, tú tenías otra perspectiva mejor que la nuestra porque estabas en el campo.
En el campo se ve diferente.
Claro, claro, por eso. Tienes una perspectiva más amplia.
Eso sí que es la pura verdad, porque además le vas siguiendo, no sé qué, cómo le han entrado, cómo no la patada que le han dado o no le han dado la patada, el ficho que sé. Es verdad que es totalmente distinto.
Oye, lo de Asencio mañana, ¿cómo lo ves en Liverpool, Javier?
Yo bien.
Bien.
bien, me gusta el chaval, fíjate. Yo creo que sí, además, hombre, yo no sé si es se va a consolidar ya como, no lo sé, pero, o sí lo sé, yo creo que sí, que va a ir para arriba este chaval, ¿eh? Porque las maneras que tiene, y también por eso es lo que digo, en el campo, o sea, no solamente cuando la pelota está a su lado, sino cuando está él también mandando con los brazos o lo que sea. O sea, yo le veo muy bien al chaval, este, me ha sorprendido, de verdad.
¿Te da un poquito de miedito el Liverpool tal y como llega o no?
Sí, sí, porque, hombre, date cuenta de que estamos sin Vini, estamos sin Carvajal también, y el Liverpool no es cualquier cosita, ¿eh? O sea, que no. Cuidado. Y además, este año ha perdido un partido, creo recordar, entre la Premier y la Champions, y bueno, iba el primero, además.
Uno con el Nottingham Forest, 0-1 en casa, sí.
Joder. Y le saca 8 puntos, creo recordar, también al segundo, sí, sí. O sea que cuidadito, está muy fuerte. Yo lo veo, sí, lo veo peleones. El otro día, no sé con cuál, con el Stanford o con uno de estos, le vi el partido, bueno, no vi el partido.
Con el Southampton, ganó 2-3.
Con el Southampton, sí, con el Southampton, sí.
¿Qué cosas veis, eh?
Se comía, sí, claro, hombre.
Lo estaba espiando, estaba haciendo scouting, ahí, claro.
¿Sabes lo que pasa?
Consumir mucho,
No, lo que pasa es que estoy jubilado y como no me gusta la petanca, pues me dejo en el fútbol, ¿ves?
Por ejemplo, ¿no? ¿Tú el scouting del Esparta de Praga no lo has hecho?
No, solo me he fijado en los centrales.
En la estatura de los centrales.
1.95 m, digo, escucha, hoy hay que poner bajitos.
Partido poco mediático, pero el campo es pequeño de estos que aprietan y van a salir a morder.
Y te voy a decir una cosa, lo contaban ayer los enviados especiales, a las 4 de la tarde desde noche.
Sí, sí, claro.
Se cae la temperatura como cae el telón, igual. Y empieza a hacer eso, noche frío a las 6 de la tarde, ya están allí temblando. A ver, es un partido de Europa y hay que salir a...
Es un partido para ganar, ¿eh? Las cosas
ganar, ganar, ya está. Porque como decía Luis,
ganar. De los 4 que quedan, Slovan, Praga y el último contra Salzburgo, habría que amarrarlos. Claro. Habría.
Bueno, sobre todo si tienen todavía alguna esperanza de querer entrar entre los 8. Pero bueno, en el segundo paquete se podrá entrar, ¿no? Digo yo, con 9-10 puntos.
¿El run-run Simeone en el Metropolitano cómo va, Carlos?
Yo no tengo ningún run-run con Simeone.
Tú no, pero sabes que lo hay.
Sí, hay. Hay run-run, pero yo creo que esta es un poco división de opiniones. Y hay gente que opina que el Cholo no da el máximo. Yo me voy, como siempre, a lo objetivo. Y lo objetivo son las cifras. Y las cifras están ahí, 700 partidos. Y que se compare con otras épocas. El Atleti perdía muchos más partidos, ¿eh?
Eso es una evidencia. Esta tarde no sufras mucho.
No, ¿eh? No sufriré nada.
No vas a sufrir nada. Un poquito. Sí. Te pones por detrás, vas a sufrir. Javier, que no se tire el rollo. Como vayan a los 15, 1-0, está sufriendo como un condenado a muerte.
Mira, el otro día estaba en el campo. Y metieron el gol de penalti.
Y dijiste, ya remontaremos.
Remontaremos. Hay cifras también para eso. También. El Atleti ha remontado un montón de partidos en el último cuarto de partido. Por eso ya no nos ponemos ni nerviosos.
Ahí está, crecido, venido arriba. Carlos, Javier.
Es así. Oye, perdona un momentito. Es anecdótico nada más, pero que sirva también como información.
A ver.
Ayer por ir a ver al Leganés, 70 euros. El Atalanta-Real Madrid me cuesta 29 euros. ¿Eh?
Pues no te digo nada, ¿no? Así es como está el fútbol en España.
Que,
esa es la realidad.
Eso es lo que
cuidando la afición.
A ver cómo está el fútbol. 29 euros en Bérgamo.
Un abrazo, chicos. Muchas gracias.
Un abrazo, Javier.
Que vaya bien la semana. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Vamos con el resto de la jornada de Liga de Campeones. Comenzamos por el Barça, que recibe al sorprendente Brest, que lleva 10 puntos en la clasificación. Vamos a ver cómo le va hoy al Barça. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, Barça-Brest a las 9 en Montjuic, todavía con las bajas de Lamine Yamal y de Balde. Y con la resaca del partido del sábado en Vigo, Íñigo Martínez ayer en la previa admitió que es normal que tanto Flick como sus compañeros estuviesen enfadados.
Es normal que el míster y todo el equipo, ¿no?, que se sintiera un poco después del partido enfadados, pero son cosas que pasan en el fútbol y no hay que echarle la culpa a uno ni señalarle, ¿no? Aquí ganamos y perdemos todos, pero sí que es verdad que dejamos escapar una oportunidad importante.
Recibirán a un Brest que viene en buena dinámica en esta Champions. Los franceses son cuartos con 10 puntos y el Barça, recordemos, ya está avisado que en esta Champions ningún partido es sencillo.
Tenemos enfrente un rival muy duro, donde en Champions está muy bien, está demostrando que quiere poder competir por esta Champions y que mañana, como nos relajemos, lo podemos pagar caro.
Del resto de partidos hay un interesantísimo Bayern Múnich, Paris Saint-Germain.
Sí, Bayern de Múnich frente al PSG a partir de las 9 de la noche en un partido de vida o muerte para los de Luis Enrique, tras sumar dos derrotas consecutivas en Champions. La última ante el Atlético de Madrid. 4 puntos suman tan solo los parisinos en 4 jornadas disputadas. A la misma hora, el Manchester City recibirá al Feyenoord, recordemos, los de Guardiola, tras sumar 5 derrotas consecutivas y tras salir goleados en la última jornada de Champions ante el Sporting de Portugal. Precisamente el Sporting de Portugal en Lisboa recibirá al Arsenal de Arteta. Los portugueses son segundos en esta competición con 10 puntos. Completarán la jornada también a las 9 el Inter de Milán-Leipzig, el Bayer Leverkusen-Salzburgo, el Young Boys-Atalanta y a las 6:45 el Slovan Bratislava-Milán.
Hoy conviven tanto la Copa de Europa, la Liga de Campeones, como la Copa del Rey. Lo vamos a contar todo esta tarde aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, a partir de las 6:30 de la tarde. A las 7 juega el Getafe frente al Manises. A ver, en principio debe pasar solventemente, sin problemas, pero es un campo de césped artificial, ya sabéis, la motivación igual falta, en fin, vamos a ver. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el Getafe juega hoy, como tú bien dices, en Manises a partir de las 7 para cerrar por fin esta primera ronda de Copa del Rey, que tras los varios aplazamientos por la Dana se nos ha hecho cuanto menos larga. Enfrente estará un Manises que milita en la regional preferente de la Comunidad Valenciana y que tiene un lío, pero bueno el club. Porque su entrenador, Santi Marín, dirigirá hoy el partido más importante probablemente de la historia del club y después hará las maletas y se irá a su casa para dejar el club.
Está destituido, vamos.
Efectivamente, así como lo escucháis, el técnico se sienta hoy en el banquillo estando ya destituido. En el Getafe se prevé un 11 lleno de novedades y la primera de ellas la confirmó Bordalás. Escuchamos al técnico.
Sí, jugará Giri. No te puedo decir más nombres, puesto que vamos a ver cómo están los chicos y de aquí a mañana venimos de hacer muchos esfuerzos y jugadores con muchos minutos y vamos a ver cómo están. Pero bueno, seguro que sacaremos un 11 muy competitivo.
Recordemos que solo pueden coincidir 4 jugadores del filial en el 11 al mismo tiempo. Pero bueno, no va a haber ese problema, ya que Bordalás solo lleva a 4 chicos del filial. Concretamente a Nabil Alberdín, a Argüelles, a John Patrick y a Cova. Borja Mayoral y Aleñá no viajan por lesión. El centrocampista tiene para 2 semanas, según confirmó Bordalás. Por cierto, ya nos queda claro que Angeleri no cuenta en absoluto para Bordalás.
Estaba claro ya antes, pero ahora más todavía.
Más todavía. No ha ido convocado a ningún partido y este partido de Copa, que podríamos intuir esas rotaciones, pues tampoco entra en la convocatoria. Por su parte, el equipo valenciano ha instalado nuevas torres de luz y gradas supletorias para incrementar el aforo del estadio. Un estadio que, como tú bien decías, tiene césped artificial, así que ojito, porque hay equipos que lo han pasado mal, como el Atleti en Vic o el Lega en Lucena.
Letáček, por tanto, titular en la portería del Getafe. Y a las 7 también, Parla Escuela Valencia, en el Estadio de las Américas, en el Campo de las Américas. David Serrano Serra es el capitán del Parla Escuela. Serra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Decías
tal?
Decías que es el partido de tu vida, el de la tuya y el de tus compañeros, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Fíjate, vienes de jugar contra el campamento y te vas a enfrentar al Valencia. Es que el cambio no puede ser mayor, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, esta semana, sobre todo con el tema de este formato de la Copa del Rey, pues bueno, estás con la competición liguera, luego tienes que cambiar de chip rápidamente para dedicarte a la Copa del Rey y bueno, pues haciéndolo en la mejor medida de lo posible.
Vienen sin Gallá, Hugo Duro, Mamardashvili, Guerra y Mosquera. Igual hay alguna posibilidad todavía, quién sabe, ¿eh?
Bueno, nosotros desde el primer día sabíamos que, lógicamente, el Valencia es un histórico en España y que el partido iba a ser muy complicado, ¿no? Las categorías, yo soy de los que piensan que las categorías están por algo, pero bueno, nosotros, además con el hándicap de poder jugar en casa, de no ser una superficie que es habitual en ellos, pues bueno, nosotros vamos a salir a competir y ¿por qué no? A dar la sorpresa.
Son 5 categorías de diferencia, es verdad, pero el césped sintético a los equipos de primera se les atraganta bastante, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, me imagino que ellos habrán estado entrenando estos días también en césped artificial, pero bueno, al final nosotros entrenamos siempre en nuestro campo y por así decirlo sabemos perfectamente los botes de nuestro campo, ¿no? Entonces lo tendremos que aprovechar.
Cuando mires a la grada y veas 4.500 aficionados, ¿qué vas a pensar?
Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que va a ser un cúmulo de sensaciones y de sentimientos, ¿no? Porque al final nosotros no estamos acostumbrados a un partido de esta altura y bueno, ver las Américas al repleto, pues va a ser algo que va a ser histórico para nosotros y un recuerdo muy, muy bonito.
¿Tienes preparada la arenga ya? Porque eres el capitán, algo hay que decir a los chicos. Hay que tocar la fibra sensible antes del partido, Serra.
Sí, algo tengo preparado entre yo y otro capitán que bueno, que hoy va a dar una noticia muy bonita. Tenemos algo preparado y sobre todo eso, tocar la parte sensible, ¿no? Porque yo creo que motivación poco se le puede motivar, ¿no? Un día como este.
Tú estás estudiando oposiciones para Hacienda, supongo que todos trabajáis, es decir, medio día una cosa y medio día para el fútbol, ¿no?
Eso es, totalmente. Yo en mi caso estoy opositando y estoy en el despacho de mi padre, que estoy con él mano a mano, y el resto de compañeros, pues bueno, sí, hay algunos que, como somos una plantilla joven, hay muchos que están estudiando todavía, se están formando, y otros que están trabajando, sí.
¿Cómo estabais ayer en el entrenamiento? Creo que hubo una cosa algo emotiva antes del entrenamiento, lo he oído a tu entrenador, a Popler. ¿Qué pasó ahí?
Sí, claro. Al final nosotros tenemos, sí, verdad que con todo esto que ha pasado en Valencia, con esta tragedia, por una parte se ha enfriado, ¿no? Esa ilusión y lo que estuvimos hablando los capitanes con él, que al final había que recuperar esa ilusión porque este es un partido que para nosotros seguramente sea irrepetible. Entonces, pues bueno, sí, al final cada uno va aportando su granito de arena para motivar a todo el mundo y sobre todo para que lo disfrutemos.
Va a haber minuto de silencio, va a haber una bandera de la Comunidad Valenciana en un fondo, van a salir chavales de la cantera con crespones negros. Y digo yo, David Serrano Serra, capitán del Parlascuela, ¿y si les echáis de la copa?
A ver, lógicamente nos vamos a alegrar. Al final nosotros tenemos que ser egoístas y quiero que se me entienda en el sentido de que nosotros salimos al 100% a pasar la eliminatoria. Lógicamente toda esta catástrofe que ha pasado en Valencia y que están sufriendo actualmente, pues lógicamente nos da muchísima pena. De hecho, el club desde el primer día se puso a favor de suspender el partido. Creo que un evento así está en un plano secundario cuando lo comparas con una catástrofe de este tipo. Y bueno, pues si pasamos, yo por la parte que me toca, lo siento lógicamente por los aficionados del Valencia, pero tenemos que ser egoístas y para nosotros sería una buena noticia.
Sería un subidón que pasara el Parlascuela. Imagínate, te toca algo al Atleti, ¿no? En la siguiente ronda, por decir algo.
A mí me encantaría, yo que soy aficionado del Real Madrid, a mí me encantaría. ¿Para qué nos vamos a engañar?
David Serrano Serra, el capitán del Parlascuela. Toda la suerte del mundo. Gracias por estos minutos, David. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Territorio Madrid al tanto. Repasamos la jornada de tercera división del pasado fin de semana. Cambio de guardia. Real Sociedad Deportiva Alcalá, nuevo líder por delante del Tribal Valderas. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo. Muy buenas tardes. Tiempo, como todos los martes, para lo más importante que ha ocurrido en el grupo séptimo de tercera división. Y un martes más digo que la tercera es una categoría absolutamente apasionante. De nuevo, partidos que se ganan o se pierden en los últimos segundos. De nuevo, cambio en el liderato. Cambio también entre los equipos que están peleando por los puestos de playoff y también cambios en la parte baja de la tabla clasificatoria. Ya con un tercio de temporada casi disputado, seríamos incapaces de poder apuntar a los favoritos de cara a estar en los playoffs o en los puestos de permanencia en Tercera Federación esta temporada. Nuevo cambio de líder. Vuelve a ser la Real Sociedad Deportiva Alcalá. ¿Y por qué? Pues porque ganó a un rival directo como el Rayo Vallecano B, que durante muchos minutos del partido fue ganando por 1-0 y fue líder del grupo. El conjunto alcalaíno, el conjunto completense, logró remontar en los últimos minutos de partido y se hizo con esa primera posición. Dani Marín marcó el gol de la victoria, el gol del liderato.
Sí, bueno, la verdad que creo que estábamos haciendo un muy buen partido y sobre todo después del gol de ellos hemos insistido mucho, hemos tenido muchas ocasiones. Sí, la verdad que nos da una moral increíble porque ganar en un campo tan difícil como este y de esta manera ante un equipazo remontando en los últimos minutos nos da un soplo de aire fresco para seguir trabajando y afianzándonos ahí arriba.
Un equipazo que llevaba 5 de 5, es decir, 15 puntos de forma consecutiva y que durante muchas fases del encuentro, como he comentado, llegó a tener los 18. Al final, la derrota, ¿cómo deja al Rayo Vallecano? Jorge Vallejo entrenador del equipo Frangio Rojo.
Nosotros lo sabíamos que antes o después iba a llegar, esto es tercera división, es muy difícil encadenar tantísimos partidos seguidos ganando, pero creo que estamos en la buena línea, a pensar en la semana que viene, a volver a empezar otra racha y a seguir sumando, que aquí lo importante es sumar y hasta el mes de abril a ver dónde estás.
El Alcalá es líder porque ganó al Rayo Vallecano B y porque el México dio la sorpresa en la Canaleja ganando al que era líder, el conjunto del Tribal. El equipo que parecía desahuciado en los primeros inicios de temporada, el equipo del México consigue volver a ganar y abandonar las posiciones de descenso mirando más a la parte baja de la tabla clasificatoria. El cambio, pues la llegada de Gonzalo Cuenca al banquillo.
Que tiene valor doble si cabe por estar en casa del líder, y desde que lo hemos cogido la verdad que los chicos han adaptado muy bien a nosotros. Es verdad que antes habían ganado un partido solo de las primeras 8 jornadas, pero la actitud que están teniendo, el trabajo que están haciendo, la unión que tienen en el vestuario, pues es lo que les está haciendo competir así.
El Galapagar ganó al Parla por la tarde 3-0 y el equipo serrano por primera vez en la temporada se mete entre los 5 primeros. Es el 5º ahora mismo con 20 puntos y a 8 puntos del líder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Atención, porque fuera jornada de los filiales, salvo el partido en el que cayó derrotado el Rayo Vallecano B, como hemos dicho. Ganaron el CUC Villalba, el Alcorcón B y el Leganés B. Esto hace que estos equipos sigan mostrando su candidatura a estar peleando por el ascenso de categoría. Ganó el CUC Villalba 2-1 en un partido durísimo, porque todos los partidos ante el Villaverde son muy complicados de ganar. Nano Rivas, entrenador del filial Atlético.
Aún así creo que hemos tenido personalidad, creo que los cambios nos han aportado y bueno, hemos conseguido ganar el partido, como te digo, porque hemos tenido la personalidad suficiente para sobreponernos de ese duro golpe de hacernos un gol nosotros a los 30 segundos de la segunda parte. Bueno, no, yo creo que al final es también es porque el rival en esto es muy bueno. El Villaverde, si en algo es fuerte, es en todas esas situaciones de juego directo, de ganar segundas jugadas y de duelos.
Y tampoco fue fácil para el Alcorcón B ganar el partido en tres cantos. Se puso 0-2 el equipo filial, pero el partido acabó en 2-3. Peleó el tres cantos hasta el final por conseguir puntuar ante el conjunto amarillo, que es el mejor equipo como visitante, y ganó ante uno de los mejores equipos como locales. Por eso Jordi Condom, el técnico del filial amarillo, se mostraba así de satisfecho.
Sí, la verdad que bueno, se puso bien con esos dos penaltis, pero bueno, también es gracias a la entrega de los jugadores. Habíamos planteado bien el partido, sabíamos que veníamos con un campo muy difícil, de un equipo que la verdad que es para felicitaros, porque era un equipo dos que juega en la categoría, tiene jugadores de calidad, y para nosotros era, bueno, hemos planteado un poco diferente hoy, pero sí, al final, bueno, ha sido difícil, pero también yo creo que merecido.
Todo es difícil en Tercera Federación. También lo fue la victoria del Leganés B ante el Torrejón, que con su derrota se cae de los 5 primeros, pero se queda en la 6ª posición con puntos de playoff. El conjunto filial llevaba mucho tiempo sin conseguir la victoria, muchos partidos habían escapado en los últimos segundos, y ayer consiguió precisamente en esos últimos segundos hacer el 3-1 definitivo ante un Torrejón que peleó los puntos en la Ciudad Deportiva de Leganés. Al final, Capdevila, el míster, se mostraba así de satisfecho por la victoria, pero sobre todo muy feliz por los jugadores que llevaban sufriendo en las últimas semanas.
Sí, la verdad que muy contentos, sobre todo por ellos, ¿no? Porque después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, y bueno, llevamos unas jornadas en las que los últimos minutos se te iban los 3 puntos, y bueno, eso creo que es también, bueno, poco a poco madurez del futbolista, y bueno, y creo que el equipo, bueno, ha mostrado una entereza hasta el final muy destacable, y bueno, muy contentos sobre todo por ellos, porque digamos que han plasmado todo lo que se ha trabajado la semana, y sobre todo, pues han sabido gestionarlo muy bien en el campo, ¿no?
En la parte media-baja de la tabla clasificatoria destacamos la victoria en el derbi del Aravaca ante el Cala Pozuelo, también un partido que se jugó por la tarde con victoria por la mínima del equipo del barrio de Madrid por 2-1 ante el conjunto del Cala Pozuelo. El Aravaca está 11º con 16 puntos, el Cala Pozuelo es 14º con 12, y es el equipo que abre las posiciones de peligro para lo que a la permanencia se refiere. No era una final porque queda muchísima temporada por delante, pero la victoria del Carabanchel ante el Canillas se celebró casi como si así lo fuera. Y además llegando en el último minuto de partido, últimos minutos de partido ante el conjunto del Canillas. 2-1 para el Carabanchel, que llevaba un mes y medio sin conseguir la victoria, que ha empatado mucho y que, como ya sabéis, ha perdido también, pero por la mínima, en la mayoría de las ocasiones. Un equipo que había marcado solo 4 goles hasta la jornada de ayer consiguió esa victoria y sumar de 3-3. Samu Fernández, entrenador del Cara.
La verdad es que así sabe muchísimo mejor, porque ha sido un partido muy trabajado, creo que muy controlado por nuestra parte, salvo la acción del gol, que ha sido el acercamiento más claro que han tenido ellos. Luego han tenido otra acción por una serie de despistes nuestros en la parte de atrás, que ha podido costarnos caro, y la verdad es que el equipo, la respuesta que ha tenido con un jugador mal los últimos 15 minutos, siendo valiente, yendo por el partido, generando ocasiones claras, pues nos deja muy satisfechos.
Ganó el Móstoles URJC, con lo que en categoría nacional solo nos queda un equipo sin conocer la victoria, y es el Club Deportivo El Álamo en el grupo séptimo de Tercera Federación. 3 puntos y el último merced a un grandísimo empate, porque fue ante el Rozas Club de Fútbol, un equipo que está destinado a pelear por los playoffs. Los alameños no ganaron, pero tampoco perdieron. Y ahí está la base de lo que tiene que ser avance del equipo en la tabla clasificatoria y a lo largo de la temporada. Así lo reconocía Gonzalo. Hay que empezar con portería cero.
Sí, bueno, sabíamos que jugábamos contra un gran rival que nos iba a someter, pues eso, nos iba a hacer sufrir mucho, nos iba a hacer correr mucho, hacer muchas ayudas, estar muy fuerte defensivamente. Llevamos toda la semana trabajando eso, crecer desde la portería a cero, y bueno, hoy hemos crecido en ese aspecto, hemos mantenido la portería a cero y bueno, pues nos llevamos un punto gracias a eso. Sabíamos que teníamos que sumar, bien de uno, bien de tres. Evidentemente todos queremos sumar de tres, pero si no se puede sumar de tres, lo que teníamos muy claro era que no nos pasara lo de Torrejón, de perder los 3 puntos en el último minuto, tal. Vamos a crecer desde intentar mantener la portería a cero, y ese es el objetivo, mantener la portería a cero e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos.
Primera posición, Real Sociedad Deportiva Alcalá, 28 puntos. Segunda, Tribal, 25. Tercero, Rayo Vallecano, 22. Cuarta posición para el CUC Villalba, con 21. Y quinto, Galapagar, con 20. Por abajo, Canillas, 9. Parla, 9. Y Club Deportivo El Álamo, 3.
Liga de Campeones Juvenil, está jugando el Atlético de Madrid en Praga. Al descanso gana 0-2. Omar y Rayán, autores de los tantos de los rojiblancos. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy Champions, mucha Champions en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5, con el partido de esta noche del Atlético de Madrid y con el que mañana va a disputar el Real Madrid ante el Liverpool en Anfield, y con un Kylian Mbappé que ante la baja de Vinicius tiene que asumir absolutamente todos los galones del conjunto madridista. Vamos a conocer también la previa de los choques de Copa, con la visita del Valencia al Par La Escuela. Allí se vive un día grande, y también la previa del Manises Getafe. Y también les vamos a mostrar, a contar la historia de Aarón Alhambra. Es de Humanes, campeón de España de boxeo. Le tienen que conocer.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, a partir de las 6:30, os contamos la Champions con el Atlético y, por supuesto, la Copa con el Getafe y el Parla Escuela. El partido de la una vuelve mañana a la 1:00. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.